Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Nuestro personaje de hoy es María. ¿Qué María? Pues María, la madre de Jesús. Lo que hace de María una mujer especial es el hecho de que fuese la elegida de Dios para que de ella naciese el Salvador, el Mesías prometido. Por eso, hablar de María es hablar de Jesús. Nuestra historia comienza en Nazaret. Para los que no hayáis visitado nunca Nazaret, que quiere decir Ciudad de las Flores, os diré que se halla situada en una cuenca al pie de una colina y que está sobre el nivel del mar. Si subís la colina, que no es muy alta, divisaréis un panorama majestuoso, y no solo por lo maravilloso de sus vistas, sino por toda la historia que tienen esos parajes. A lo lejos se divisa el monte Hermón, cuyo pico siempre está cubierto de nieve. Más cerca, como a unos 5 kilómetros, está Gat Efer, el hogar del antiguo Jonás. Si se sigue alargando la vista, al oeste, se encuentra el Monte Carmelo. Allí fue donde Elías, en su lucha con los profetas de Baal, pidió que descendiera fuego del cielo. Al sur de Nazaret, como a unos 13 kilómetros, está Sunem, donde Eliseo devolvió la vida al hijo de la Sunamita. También se puede ver el monte Gilboa, que fue donde Saúl cayó derrotado y muerto por los filisteos. Más allá se distingue el río Cisón, donde Débora y Barak derrotaron a los cananeos. Fijaos qué vistas más históricas. Aquí, en Nazaret, encontramos a la protagonista de nuestra historia, María.
Como ya sabéis, mi nombre es María y mi genealogía se remonta hasta el rey David. Curiosamente, la genealogía de mi prometido, que se llama José, también es igual de regia.
Para que podamos entender las costumbres judías, empezaremos explicando cómo son los desposorios. Las diligencias previas las negociaban, por lo general, los padres y ambas partes procuraban, como es natural, sacar el mayor provecho con la dote. Entre la gente pobre, el patrimonio consistía en muebles y prendas de vestir. Estos bienes de la dote no pertenecían al marido más que en usufructo, así que si una parte de la dote consistía en ovejas, la lana pertenecía al esposo, pero los corderitos a la mujer, por eso se le llamaba bienes lecheros. Las negociaciones llegan a término con los desposorios. Estos equivalían al enlace matrimonial, es decir, aunque no era el matrimonio, tenía las mismas consecuencias jurídicas. La mujer era tratada como si realmente estuviese casada y la infidelidad era considerada adulterio. El ceremonial consistía en que el novio depositaba en la mano de la novia un objeto por valor de unos céntimos, como arras, y declaraba: «Con esto me quedas prometida solemnemente». A partir de ese momento, la novia recibía el nombre del marido. La costumbre fijaba el plazo de un año, de intermedio, entre los desposorios y el matrimonio. Si el novio daba largas al matrimonio, la desposada tenía el derecho de reclamar y exigir que le extendieran un libelo de repudio a fin de que pudiera casarse con otro. En un principio, la doncella tenía el derecho de declararse en contra del matrimonio con el joven que le proponían, pero muchas veces las circunstancias hacían que no se atendiera a su repulsa. Cuando se concertaba un enlace con una joven menor de edad, si lo habían concertado sin su consentimiento, el tal enlace era inválido con un simple formulismo. Ella decía: «No quiero casarme con fulano o mengano», y ya quedaba anulado. Los padres procuraban desposar a parejas que casasen bien. Como decía el dicho popular, «Lo semejante empareja bien con su semejante». Así eran los matrimonios en los tiempos bíblicos. El hecho que nos relata a continuación María tuvo lugar cuando se encontraba desposada con José, es decir, aún no habían contraído matrimonio, por lo que no vivían juntos.
Ahora os relataré un episodio que nunca olvidaré. Fue algo que cambió mi vida y la de muchos otros. Sucedió que estando yo un día en casa, ocupada en mis quehaceres, cuando de repente una luz cegadora iluminó la estancia. Era tan deslumbrante que por un momento quedé cegada. Cuando mis ojos se acostumbraron a aquel resplandor, pude ver a un varón, al que sin ningún lugar a dudas reconocí como a un enviado del Altísimo. El ángel me saludó con unas extrañas palabras. «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Yo me quedé muy turbada y sin saber qué decir. ¿Qué clase de salutación era aquella? ¿Yo, bendita entre las mujeres? Estaba asustadísima. El ángel siguió diciéndome, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Todo aquello era muy extraño, y no entendía cómo podría sucederme todo aquello. Así que me armé de valor y le dije al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Entonces el ángel me respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Aquel ángel siguió tranquilizándome y me comunicó que mi parienta Elizabeth también había concebido un hijo en su vejez. Mi prima, que toda su vida había sido estéril, y ahora el ángel me decía que estaba encinta. Entonces siguió diciéndome algo que aclaró todas mis dudas. No hay nada imposible para Dios.
María estaba familiarizada con los libros sagrados y conocía las predicciones que contenían sobre el Mesías que había de venir, como la del profeta Isaías, que decía, «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz».
Y ahora el ángel me decía a mí que yo habría de tener a ese niño, el niño que traería la luz al mundo. Así que no pude por menos de exclamar, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Cuando hube dicho esto, el ángel se retiró de allí.
Después de estos acontecimientos, María se apresuró a visitar a su prima Elizabeth. Cuando llegó a casa de Zacarías y vio a su prima, se inclinó ante ella y la saludó conforme a la costumbre.
«La paz sea contigo», le dije. Y mientras la saludaba sucedió un milagro. El ángel le había dicho a Zacarías que su hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. En cuanto la hube saludado, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth y ella fue llena del Espíritu Santo y dijo con una gran voz, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». Y luego añadió extrañada, «¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?». Después de esto, me quedé allí con ellos 3 meses. Pasado este tiempo, volví a Nazaret. Sabía que no podía ocultar por mucho más tiempo mi estado, y sobre todo debía decírselo a mi prometido. Cuando le dije lo que me había acontecido, José, como era un hombre justo y bueno, quiso ahorrarme una difamación pública. Por ello pensó en dejarme secretamente. No quería denunciarme ante el juez y pensó en abandonarme con un libelo de repudio en el que nada se dejase entrever sobre la causa del por qué se separaba.
Mientras José se decidía sobre este asunto, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros».
El ángel me había llamado su esposa, y además le encargaba a José que fuera el padre legal del niño y le pusiera el nombre de Jesús. Las palabras del ángel fueron definitivas para José. Después de la indicación del ángel, me llevó a su casa y me reconoció como su esposa. El encargo que habíamos recibido de poner al niño Jesús fue para nosotros una garantía de que el Señor nos había escogido para ser la familia del Salvador.
Por los días en que tuvo lugar el enlace, se fijó en las ciudades israelitas un decreto declarando que el emperador Augusto ordenaba el censo de la población. En apariencia, Israel era un reino independiente que estaba en relaciones amistosas con Roma, pero era solo en apariencia, porque en realidad, para cualquier cosa de importancia, Herodes tenía que cumplir la voluntad de Roma si no quería verse depuesto. Herodes ni siquiera podía redactar su testamento sin preguntar a Roma si era de su agrado. Así que, en Nazaret, también apareció uno de aquellos anuncios. Al pueblo esto le causó una impresión horrible, y no solo por el patriotismo, sino también por oposición religiosa. La gente decía, y no sin razón, que un emperador pagano quiera contar a los hijos de Israel como si fuéramos reses, a los hijos del pueblo escogido.
José y yo procedíamos de la casa y del linaje de David, así que nuestro empadronamiento debía de efectuarse en Belén, y para cumplir con la orden imperial debíamos trasladarnos hacia allá.
Belén era una ciudad rica en recuerdos históricos. Era la ciudad de David, fue el hogar de Ruth y era el lugar donde estaba enterrada Raquel. A unos 25 kilómetros al sur estaba Hebrón, que había sido el hogar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al nordeste estaba Gabaón, donde Josué había hecho detenerse al sol, y al oeste estaba Soco, donde David había matado al gigante Goliat.
José tenía la intención de pasar la noche en la posada, así que nos dirigimos hacia una.
Estas posadas consistían en un patio rodeado de altos muros, en cuyo centro había una cisterna de agua, y a su alrededor descansaban las bestias. Adosadas en el muro, habían unos cobertizos donde se acomodaban a los huéspedes. Las posadas acostumbraban a estar fuera de las ciudades, y en los alrededores se encontraban muchas cuevas naturales donde los dueños guardaban las bestias o las mercancías. Ese día estaba todo lleno, así es que, al final, José y María tuvieron que recogerse en el establo. Esto les pasaba con frecuencia a la gente pobre, y todos los que habitaban en las casas consideraban como chusma a los que tenían que alojarse en los establos.
Estando nosotros allí, se cumplieron los días de mi alumbramiento. Os podéis imaginar lo duro que fue el tener una criatura en esas condiciones. Y para colmo de males, estábamos solos, sin que nadie me pudiera ayudar en el parto. Fue muy triste y doloroso, pero mi gran compensación fue cuando tuve a mi hijo en los brazos. Desde ese mismo momento, se me olvidaron todos mis sufrimientos. Lo que al menos sí que teníamos, al estar tan cerca de las bestias, era calor. Cuando nació mi pequeñín, le puse los pañales que había traído conmigo y lo puse en un pesebre con paja limpia para que estuviera cómodo y calentito. Recuerdo que después del nacimiento pasó algo que fue muy extraño pero muy bonito. Vinieron unos pastores y nos pidieron permiso para entrar. Nos dijeron que venían a aquellas horas porque un ángel les había anunciado el nacimiento del niño. Nos contaron que estando ellos al calor del fuego mientras cuidaban al rebaño, les rodeó un gran resplandor. Como es natural, se asustaron muchísimo, pero el ángel les dijo que no temieran porque les anunciaba nuevas de gran gozo. Y también les dijo que hallarían al niño acostado en un pesebre. Tras este anuncio, se apareció una gran multitud de las huestes celestiales. Esas voces celestes alababan a Dios y cantaban: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». José y yo nos quedamos extasiados y dimos, junto con los pastores, gloria a Dios por permitirnos hacernos partícipes de sus maravillas.
Después de estos gloriosos acontecimientos, tuvo lugar la circuncisión del niño. La circuncisión, para los hebreos, tiene un marcado carácter religioso. Para los niños no deja de ser peligroso, por eso no se le hace hasta el octavo día. Suele hacerla un hombre experimentado. Los circuncidantes acompañan el acto con una fórmula de bendición. Los padres, entonces, determinan el nombre del niño y se suele terminar la fiesta con un convite.
En la circuncisión de mi hijo todo fue un poco triste. Faltaban nuestros conocidos y vecinos, que suelen participar en la fiesta presentando sus felicitaciones. La gente de Belén debió de pensar que habíamos tenido muy mala suerte por haber coincidido el viaje con el nacimiento del niño, porque así era imposible hacer una fiesta de circuncisión en toda regla.
El viaje hasta Jerusalén les debió llevar como unas 2 horas. Cuando llegaron al templo, se encontraron allí con otras madres que también llevaban a sus hijos para presentarlos.
Mientras estábamos en el templo, se presentó un anciano llamado Simeón, que vino al templo, según nos dijo, impulsado por el Espíritu Santo, y tomando al niño en brazos, lo bendijo diciendo unas palabras que nunca he olvidado. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y entonces, mirándome, me dijo: y una espada atravesará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Después de salir del templo, María y José regresaron a Belén y permanecieron allí durante algún tiempo.
En todo el pueblo se oyó un gran alboroto y todos salimos de nuestras casas para ver qué pasaba. Entonces vimos llegar una gran caravana de camellos que, por las formas de sus arreos y sus colores, supimos que venían de lejanas tierras. Para nuestra sorpresa, se pararon a la puerta de nuestra casa y nos pidieron ver al niño. Nosotros quedamos perplejos, pero les dejamos pasar. En cuanto estuvieron delante del niño, se postraron y le adoraron, y comenzaron a abrir sus cofres y le ofrecieron ricos presentes, oro, incienso y mirra. Aquellos sabios nos contaron que vieron en el oriente una estrella con la cual reconocieron de inmediato que en Israel había nacido el rey de los judíos, y que tan pronto como vieron la estrella, se pusieron en camino y viajaron día y noche hasta que llegaron a Jerusalén. Al llegar allí, nos contaron que sufrieron una desilusión, pues nadie sabía ni una palabra del nuevo rey. Así que fueron a ver a Herodes para preguntarle. Herodes se mostró muy comprensivo y llamó a todos los principales sacerdotes y a los escribas y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron que estaba profetizado que nacería en Belén. Entonces se pusieron otra vez en marcha y nos contaron que por el camino se les apareció otra vez la estrella y que supieron cuál era la casa porque el astro se había parado justo encima. José y yo estábamos atónitos. Era algo inaudito el que un carpintero y su mujer con su pequeño hijo fueran los huéspedes de tan altos personajes, y que esos personajes ofrecieran tan ricos presentes a nuestro niño y se postraran a sus pies. Pero cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial, que siempre provee para sus hijos. Lo bien que nos vinieron aquellos suntuosos regalos cuando tuvimos que huir de Herodes. Gracias a ellos pudimos emprender la huida. Yo no entendía muy bien todos estos acontecimientos, pero guardaba todas estas cosas meditándolas en mi corazón.
María tuvo el privilegio de ser la madre del Salvador, pero esta misma circunstancia la llevó a experiencias difíciles de entender y también muy duras. En especial, ver a tu hijo torturado y crucificado hasta la muerte, aun sabiendo que aquello era necesario para todos nosotros. Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana.